La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Aquí sigues, en la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Soy Israel Remuñán y te voy a acompañar hasta las 7 de la tarde. En un martes santo en el que España mira al cielo para ver si su paso podrá salir en las próximas horas a la calle. A esta hora tengo aquí las previsiones abiertas delante de mí. Lo que se ve en el mapa de España es inestabilidad. Sol, nubes, chubascos, bastantes tormentas que van cambiando según las horas y también según la provincia. Parece que a las 8 de la tarde se despeja un poco la cosa, pero la palabra es incertidumbre. En este momento lo que hay en muchas ciudades y pueblos son reuniones de cofradías, de hermandades, para decidir si esta tarde o esta noche salen o no. Nosotros vamos a estar atentos, pendientes a lo largo de todo el programa para contártelo, pero ahora permíteme que ponga el foco en otro punto del mapa. Visualiza dónde está Egipto, un país al que todos tendríamos más o menos localizado en el mapa. No pasa lo mismo con el que tiene justo debajo, haciendo frontera con el sur. Es Sudán. ¿Por qué me fijo en Sudán? ¿Por qué nos debemos fijar en Sudán? ¿Sabes lo que está pasando allí? Mira, vas a escuchar a Mohamed.
Mucha gente ya no quiere responder a los WhatsApps cuando en Sudán un bando de la guerra, una milicia, entra a su pueblo. En muchos casos matan a todos los hombres y las mujeres se tienen que forzar a tirarse al Nilo con piedras atadas al cuello para no tener que sufrir lo que les haría esa milicia si caen en sus manos. O sea,
el relato es tremendo, ¿eh? Hablaba Mohamed de los amigos que conserva en Sudán, amigos que ya no responden a sus WhatsApps. Él es español, tiene 23 años y hace solo unos meses que consiguió salir del país. Se siente afortunado porque la Embajada de España se lo facilitó todo. Mohamed nació aquí, en España, pero se mudó a Sudán con sus padres cuando era todavía un niño. Se fueron por el trabajo de su padre, que le mandaron allí. La guerra les pilló en el país, en Jartum.
Fue una sorpresa absoluta. Nadie se lo esperaba. Yo estaba dormido una mañana y de repente mi madre me llama cuando estaba dormido y me dice que ha empezado la guerra. Y yo, ¿qué guerra? Y salgo al salón y veo en la televisión que hay aviones militares sobrevolando la ciudad.
Hoy se cumplen 2 años de ese día, 2 años de una guerra brutal en Sudán que está provocando la mayor crisis humanitaria del mundo. Ojo, la mayor crisis humanitaria del mundo, por delante de la guerra de Ucrania o de la guerra de Gaza. La inestabilidad en Sudán comienza en el 2019 con un golpe de Estado que derroca al hombre que llevaba 30 años gobernando el país con mano de hierro. En ese momento empieza una disputa por el poder entre militares y paramilitares. Y en 2023 esto lleva a la guerra. Asesinatos, torturas, violaciones. Hay 4 titulares que nos ayuden a entender por qué lo que está pasando en Sudán es extraordinario, dramático y por qué es preocupante. Ojo, también para nosotros, aunque estemos lejos. 1. Es la mayor crisis de refugiados del mundo. 13 millones de personas han tenido que huir de su casa y no han vuelto. 13 millones significa 1 de cada 4 habitantes de Sudán. 2. Las muertes. Los que no se mueven, en muchos casos, lo hacen por miedo, porque los hombres mayores de 14 años son asesinados si les pillan en uno de los controles de carretera. No pueden desplazarse y ni siquiera hay una cifra real de muertos, pero se sabe que son cientos de miles. Ya lo has escuchado, los amigos de Mohamed ya no responden a los WhatsApps y hay mujeres que se suicidan por miedo a la violencia sexual. 3. El abandono internacional. 6 de cada 10 sudaneses necesitan ayuda humanitaria y están recibiendo una financiación que no llega ni al 10%. La realidad es que muchas ONGs que trabajan en la zona tienen que elegir a qué familia le dan de comer y a cuál no, a qué familia le dan un techo y a cuál la dejan en la calle. Y 4, el hambre. Casi 24 millones de personas pasan hambre en Sudán y 600.000 podrían morir en los próximos meses si no se soluciona esta crisis. Es la mayor crisis de hambre del mundo. Fíjate, ¿sabes cuántas horas necesitamos los españoles para hacer una compra básica? ¿Cuántas horas necesitamos trabajar para hacer una compra básica? Unas 3 horas. En Sudán, para pagarse una cesta básica de la compra necesitan 166 horas. Claro, viendo la fotografía de la situación, me pregunto, ¿tú qué harías? ¿No buscarías la forma más rápida de salir de allí? El Papa Francisco, en plena convalecencia, ha querido hablar de Sudán, ha querido poner el foco en este país, en esta guerra monstruosa que no ocupa portadas, tampoco noticias. Porque el primer paso para alcanzar la paz es saber que existe la guerra, hablar de ella y, sobre todo, poder situarla en el mapa. Están pasando más cosas. Garantizar el acceso a menús más equilibrados, saludables y sostenibles en el colegio es el objetivo del Real Decreto de Comedores Escolares que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros. Con esta norma, el Gobierno obliga a todos los centros de enseñanza no universitaria a ofrecer a los alumnos fruta y verdura fresca todos los días y a servir pescado entre 1 y 3 veces por semana, al tiempo que limita el consumo de fritos y de sal y elimina la bollería industrial. También las bebidas azucaradas, tanto de las cafeterías como de las máquinas expendedoras. Carmen Lavalle.
La nueva ley prohíbe la bollería industrial y las bebidas energéticas y limita los precocinados a una vez al mes. Con esta norma, cada semana el menú escolar debe incluir pescado, legumbres, además de pasta o arroz integral, y a diario verduras y frutas frescas y en parte de proximidad y ecológicas. Pablo Bustinduy es ministro de Derechos Sociales y de Consumo.
Es una norma que busca garantizar el derecho de todos los niños y las niñas a una alimentación saludable y de calidad, independientemente de cuántos recursos tengan sus familias o del código postal en el que hayan nacido.
Adicionalmente, el Gobierno ha aprobado hoy transferir casi 200 millones de euros a las comunidades autónomas, especialmente destinados a las familias más vulnerables para reducir la pobreza infantil.
El Tribunal Supremo indemniza con 3 millones de euros a los padres de un bebé que sufrió lesiones neurológicas irreversibles durante el parto por una negligencia médica. Patricia Rossetti.
El niño nació en 2005 y en 2019 tenía un grado de discapacidad del 94%. El Supremo estima el recurso de la madre que actúa en su nombre y en el del niño y eleva la indemnización a 3 millones de euros, cantidad que tiene que pagar la aseguradora en concepto de daños y perjuicios. El proceso se remitía a la fijación de la cuantía, ya que la declaración de responsabilidad de la aseguradora por la deficiente asistencia sanitaria y daños y perjuicios quedó establecida en sentencia en 2016 por la Audiencia de Madrid. La deficiente atención desembocó en una hipoxia extrema mantenida que causó lesiones neurológicas irreversibles. La madre recurrió porque consideraba que le correspondían conceptos que los anteriores tribunales no habían acordado.
Los propietarios de las dos discotecas incendiadas en Murcia en 2023, en las que fallecieron 13 personas, se han negado este martes a declarar como investigados de posibles delitos contra los derechos de los trabajadores. COPE Murcia, Pedro González.
Los propietarios de las dos discotecas incendiadas en Murcia en 2023, en las que murieron 13 personas, se han negado hoy martes a declarar como investigados por delitos contra los derechos de los trabajadores. Van a pedir la comparecencia de nuevos testigos para tratar de esclarecer las condiciones de los empleados de los locales. En concreto, el responsable de la sala de ambiente Más Latino, Fonda Milagros, ha recordado que ya compareció en dos ocasiones de manera voluntaria durante la investigación policial para aportar documentación sobre la formación en prevención de riesgos laborales de los trabajadores de la sala y ha pedido que la jueza llame a declarar como testigos a miembros de la plantilla para que corroboren esa información. También hay que recordar que trabajadores de la otra sala de teatro comparecieron en calidad de testigos y reconocieron que no habían recibido formación en prevención de incendios, al tiempo que corroboraron carencias en las medidas de seguridad y en la evacuación de la propia discoteca.
Y en los deportes, esta noche el Barça en la Champions y ahora mismo Alcaraz en el Godó. Luis Munilla.
Sí, ahora estamos con la Champions, pero Carlos Alcaraz viene de triunfar en Monte Carlo y está a punto de comenzar hasta ahora el asalto a su tercer conde de Godó en Barcelona, Juan Arias.
Calentando Carlos Alcaraz y el norteamericano Quinn, un jugador que viene de la previa, el tenista murciano que ya sabe que en caso de clasificación se enfrentará al serbio Laszlo Djere. Además, esta mañana se han clasificado los principales favoritos, Tsitsipas, Ruud, de Miñaur y Fis. Este último ha dejado fuera a Carreño. En juego, Jaume Munar pierde un 7-0 contra Tiafoe. Cierra la jornada Alejandro Davidovich contra Stan Wawrinka.
Hoy tiempo de juego comienza a las 8:15 con la Liga de Campeones. Juega el Barça por un puesto en semifinales y lo tiene todo a favor después del 4-0 de la ida ante el Borussia Dortmund. El partido es a las 9 en un Westfalen Stadion lleno a reventar con 80.000 espectadores, 3.000 de ellos culés. Además, acaba de comenzar la rueda de prensa de Carlo Ancelotti y Jude Bellingham previa al Real Madrid-Arsenal de mañana. La Liga ha denunciado los cánticos ofensivos contra Raúl Asencio en Mendizorroza y, por cierto, en el Alavés, Abkar estará entre 4 y 6 semanas de baja por una rotura muscular.
Gracias, Munilla. Tiempo ahora para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid hace frío. Tenemos 9 grados y llueve. Lluvia que irá remitiendo conforme avance la jornada. Mañana se mantendrá el tiempo desapacible con viento, 13 grados de máxima. y posibilidad de chubascos al mediodía. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay circulación lenta en la salida por la 3 en Rivas y en la M40 en Coslada circulando hacia la 3. En cercanías, los trenes de las líneas C2, C7, C8 y C10 circulan con retrasos debido a una incidencia que afecta al sistema de señalización en nuevos ministerios. Personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible. Y en el mes de marzo, según recoge Comisiones Obreras, 11 trabajadores han fallecido en accidentes laborales en la Comunidad de Madrid, 10 hombres y una mujer. Aunque el 19% más que los registrados en marzo del año pasado, la Consejería de Empleo asegura que Madrid es una región segura. Escuchas La Tarde.
Agárrate que empieza la peli, fíjate. Una mujer finge ser muda durante 16 años para cobrar la pensión por incapacidad absoluta. Sí, finge ser muda durante 16 años para cobrar una pensión. ¿Cómo la han pillado? Pues ahora te explico, pero ha sido un detective contratado por la mutua de su empresa. Empecemos por el principio. Este caso empieza en el año 2003, en un supermercado de Andalucía. Esta mujer, que trabajaba de cajera, sufre un ataque. Una clienta se le lanza encima. Bueno, el incidente le genera supuestamente un cuadro psicótico que le hace perder la capacidad de hablar. Se queda muda. El caso fue revisado en su momento por la Seguridad Social, que evalúa las pruebas y al considerar que se trata de un accidente laboral, pues le conceden la incapacidad permanente absoluta. Años después, bueno, pues la psicóloga de la mutua, de la empresa, que es la que se encarga de los pagos por esta incapacidad, empieza a sospechar y detecta incoherencias sobre esta supuesta pérdida del habla. En 2019 se contrata a un detective, la empresa contrata a un detective que hace un seguimiento y consigue hacer caer en una trampa a la cajera. 16 años después. ¿Cómo lo hace? Pues se acerca a ella cuando paseaba por la calle y le pregunta por una dirección, cómo se llegaba a un lugar. Y la mujer, supuestamente muda, le responde perfectamente con palabras, ¿no? Se descubre que ha estado fingiendo durante 16 años. Me da la risa, pero no es un tema para reírse, ¿eh? Claro, porque la cosa no acaba aquí. La cajera presenta un recurso diciendo que se habían vulnerado sus derechos, porque el detective la seguía. Pero ahora, lo último de este caso es que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía considera que el informe no vulnera sus derechos, que el detective hizo bien y estudia la sanción. Esta es la peli. Lorenzo Silva, escritor, columnista, buenas tardes.
Buenas tardes, Israel, ¿qué tal?
Paloma Esteban, periodista, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
El guionista se lo ha currado, ¿eh?
Bueno, es de alucinar, ¿no? Es decir, tú lo has ido ahí desgranando. Es verdad que la historia yo también la he leído en el día de hoy. Y claro, es que me suscita muchísimas dudas. La primera, si queréis, un poco más de tipo personal, y es pensar cómo alguien puede mantener de cara al trabajo una mentira así durante 16 años, ¿no? Me parece increíble, es muchísimo tiempo. Y luego todo lo demás, también parece bastante increíble que se haya tardado tantísimo tiempo en poder demostrar, en que se haya descubierto tal cosa. Y ya, si queréis, luego profundizamos en cómo efectivamente se conceden este tipo de ayudas, pues en este caso por discapacidad y en distintos grados, y la reflexión quizá profunda que hay que hacer sobre este tema.
Lorenzo, escritor, ¿qué harías con este personaje? Yo supongo que tú lo podrías reutilizar de alguna forma, ¿no?
Esto tiene un título ya, ¿no? El silencio tenía un precio, además un precio importante, ¿no? 16 años de pensiones indebidas, eso es un pastizal, ¿eh? Si lo sumamos. A mí la verdad es que me sorprende en este caso, como en no pocos otros, ¿no?, que podemos encontrar en la realidad española, a veces cómo la gente se esfuerza en sostener, pues ya sea una estafa, una apariencia falsa, pues cualquier tipo de fraude, ¿no?, para eludir algo tan sencillo que asumimos todos los días, como es tratar de ganarte la vida, ¿no? Pienso que a veces la gente se complica la vida más de lo que sería sencillamente, pues no sé, acatar la obligación que tenemos todos de estar en sociedad llevando una existencia más o menos honrada, ¿no?, y aportando a la sociedad en la que estamos. Hay que estar muy seguro de uno mismo, ¿eh? Yo creo que hay que estar muy seguro de uno mismo,
sin duda,
para emprender una estrategia como esta. Y dice el refrán castellano que la mentira tiene las patas patas cortas, pero aunque en este caso las patas hayan sido largas, pues parece que se han acabado partiendo, ¿no?
Claro, aquí en este caso lo que hay que analizar y hay que estar atentos a ver qué es lo que pasa en los próximos días, semanas, meses, lo que sea, porque la justicia lleva su ritmo, y realmente qué porcentaje de culpa tiene de esto, pues el supuesto brote psicótico que ella le da cuando le atacan en ese, cuando estaba de cajera en ese supermercado, ¿no? Bueno, habrá que analizar, pero nosotros nos centramos en la intervención de este detective privado que fue determinante en este caso para descubrir el fraude. Recordamos que tuvo un momento de lucidez al preguntar a esta señora por la calle, la sigue, la encuentra y le pregunta cómo se llega a un lugar, le pregunta por la dirección. Entonces ella, que supuestamente no podía trabajar porque era muda, le cuenta cómo se llega al sitio. Y, hombre, a ella la amabilidad no se le discute, ¿no? Porque le atiende bien al detective y le dice cómo se llega. Pero claro, la descubren, ¿no? Y nos preguntamos en la tarde, ¿cómo se hace este tipo de trabajo? Pues alguien que lo sabe bien es Óscar Rosa, que es detective privado. Es algo que le viene de familia porque es hijo, hermano y padre de detectives, aparte de ser profesor de la Universidad de Salamanca y también escritor. Vamos, Óscar, lo que me sorprende a mí de tu currículum, buenas tardes, son la cantidad de trabajos que tienes.
Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todos los que estáis ahí y un saludo para todos los oyentes. Muchas gracias por esa presentación.
Claro, digo yo, vaya currículum. Al leer el caso de esta señora del supermercado, de que esta supuesta mudez y luego que la descubre un detective como tú, ¿qué es lo primero que piensas cuando tú lo lees?
Bueno, lo primero es esa sorpresa que creo que todos hemos sentido cuando hemos leído la noticia. No, no es tanto en sí el que exista un informe de un detective privado detrás, que la mutua tiene la total legalidad en pedir ese tipo de investigaciones. De hecho, las piden prácticamente a diario a detectives privados de todo el ámbito nacional y también las aseguradoras y departamentos legales de empresas que también piden ese tipo de investigaciones. Lo que te lleva las manos a la cabeza es lo sorprendente, es la cantidad de tiempo que esta mujer ha estado fingiendo, que también ocurren. Hay muchos casos como similares a este, como me hago pasar por muda o tengo lumbago o tengo ansiedad y depresión o tengo un brote que no puedo hacer tal función de trabajo y cobro pues o bien de la seguridad social o bien de una mutua o bien de una aseguradora, pero claro, de una manera totalmente fraudulenta. Sí es importante el punto, porque no solamente es la pregunta que le hace por la calle, que ya de por sí ya es válido el escucharla hablando. Es que en esa vigilancia y en ese seguimiento que el detective privado, con un excelente trabajo, hace, sacude a la puerta del colegio, donde ella tiene sus hijos. Y entonces ella, el detective privado, se mezcla como si fuera un padre más. Y lo que hace es escuchar las conversaciones que ella tiene con otras madres. Pero es que además de esto, hay otra vía más de investigación, y es que ella hace clases de Zumba. Y entonces el detective privado se apunta también a las clases de Zumba. Y entonces, claro, en las clases de Zumba ella disfruta como una compañera más y como una alumna más de las clases, y ella canta, está muy contenta,
claro,
y sigue el ritmo de la clase.
Te iba a decir yo que a Zumba se puede ir siendo mudo, pero claro, si ya canta y comenta con las compañeras y es la reina de la fiesta, ahí pues es más complicado, claro.
Claro, exacto. Todo eso son digamos, las pruebas que el detective privado recopiló, ¿no? Para presentarlas dentro de su informe.
Yo lo que veo, Óscar, es que tú hablas de este caso y tampoco es que te sorprenda esto de fingir en el trabajo algo que te incapacita para poder desarrollarlo, ¿no? Tú escribes un libro en el que cuentas muchos casos como este o casos similares a este, ¿no? Tú has trabajado con ellos.
No me sorprende precisamente por eso, porque desgraciadamente se abusa mucho de ese gen especial que quizás tenemos los españoles, y es el transmitir a un personal médico que tienes delante que no se va a querer arriesgar cuando tú le estás diciendo tengo un problema de ansiedad y tengo un problema de depresión. Me ciño en esto porque es uno de los casos más visibles que más nos están pidiendo. Y de algún modo hay algún tipo de sospecha por parte de ese personal, de la mutua, y es cuando nos pide la investigación. Es, por cierto, casi lo más difícil de poder demostrar cuando alguien finge el estar con una depresión o con un problema de ansiedad. Claro. Porque el único modo que puedes de algún modo demostrarlo es cuando hay un trabajo, es decir, cuando se supone que tienes que estar en su casa de baja, y lo que está haciendo a lo mejor es por la tarde trabajando en el bar de su primo Manolo, cobrando a lo mejor en B y trabajando, ¿no? Y teniendo una duplicidad de trabajo en este caso.
Sí, te pregunta Paloma Esteban.
Claro, Óscar, hola, buenas tardes. A mí me sorprende especialmente el motivo por lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque me imagino que puedes haber enfrentado casos en los que la causa de tener esa incapacidad para trabajar puede ser un dolor agudo, hablamos de depresión o de cuestiones mentales, pero claro, justo esta mentira, esta excusa de no poder hablar, de quedarte muda, me parece muy arriesgada, pues por lo que estamos diciendo. Efectivamente, el detective ha hecho un gran trabajo, pero si realmente esa persona no renuncia en su vida diaria a seguir hablando, me parece increíble. Yo no sé si, aunque tú conoces más casos, alguna vez has visto uno de tanto tiempo que se haya prolongado ese fraude durante 16 años, o si tienes un caso similar, una cosa que no sea tanto un dolor agudo o una cuestión mental, sino pues algo similar a esto, ¿no? Que yo creo que es lo que también nos sorprende a todos, que finjas ser muda y luego hagas tu vida como si tal cosa.
Sí, sí, conozco, Paloma, casos muy similares de personas que durante años han fingido estar en silla de ruedas de casa, digamos, para afuera, y luego pues hay cierto tipo de momentos en los que lo has pillado que está fuera de la silla de ruedas, personas
que se levantan como si tal cosa, ¿no?
Eso es, así, tal cual lo estás diciendo, o demuestran algún tipo de disminución mental y luego no lo es tanto, y va transcurriendo los años y va percibiendo esa pensión por una incapacidad por parte de una mutua. Y el principal problema es que yo creo que el personal médico no se quiere arriesgar. Entonces, cuando la persona que tiene delante le está diciendo, mire usted, no, es que no me puedo levantar. O mire usted, es que mi hijo, mire cómo está. Es que mi hijo no puede hablar. Es que mi hijo es que necesita una asistencia continua para hacer cualquier tipo de función o cualquier tipo de trabajo. Pues el personal médico es que no se quiere arriesgar. Es algo similar, y vuelvo otra vez a lo de la depresión y ansiedad, porque es de los que más se recurre a la hora de intentar fingir o transmitir un fraude, ¿no? En ese sentido, y si te pones delante de un personal médico, en el caso de los hombres, me tiro a lo mejor toda la noche sin dormir, me levanto por la mañana sin afeitar, o una mujer va y se pone delante de un doctor sin maquillar y despeinada, y dicen ustedes, solamente tengo ganas de pensar en cosas negativas y la vida me parece horrible y no me encuentro bien, pues el personal médico tampoco quiere profundizar mucho más. Claro. Le da la baja y confía en que lo que le está diciendo pues es verdad.
Claro, es que lo de salud mental es lo más complicado para ser, yo en estos casos, de detective, ¿no? Porque como lo demuestras, ¿no? Pues tienes que hacer cosas increíbles, como escuchábamos al detective este apuntarse a Zumba, ¿no? Tú escribes el libro este que se llama The Baker Street, al paso de la Castellana, historia y servicios de los detectives privados. Yo te pregunto si alguna vez has tenido que apuntarte a Zumba tú o hacer algo de esto para conseguir desvelar algún secreto.
No Zumba como tal, pero sí, pues has tenido que a lo mejor que llamar a una puerta para entregar un paquete o hacer preguntas, porque en definitiva el detective privado, y eso lo narro muy bien en el libro, es una profesión que en España tiene 125 años y por mucha tecnología que tengamos, en esencia, pues la investigación no ha cambiado. La investigación es comprobar, preguntar, pedir referencias, entrevistarte, seguir, vigilar, observar y documentar. Hace 125 años los detectives privados tenían que memorizar las calles y las personas que seguían porque no existían las cámaras de fotos, y hoy en día pues se puede documentar de muchas maneras, pero en definitiva y en esencia es lo mismo, ¿no?
Óscar, yo te quiero preguntar en porcentajes, y ahora tú tienes los casos que sueles tratar y que sueles investigar, pues teníamos la gente que se pide bajas en el trabajo cuando no tiene que pedírselas, no sé si infidelidades también en matrimonios o en parejas que tengáis que investigar, ¿cuál sería el porcentaje de lo que os encargan?
Yo creo que el mayor porcentaje ahora mismo no estaría tanto en las infidelidades o informes de confianza, desconfianza de pareja, porque en España no es necesario un informe de detective privado para poder demostrar que te quieres divorciar. Cualquier persona que se quiera divorciar, cualquier oyente que quiera hacerlo, lo puede hacer. El que está pidiendo una investigación de infidelidad es porque ya tiene algún tipo de sospecha, lo que quiere es comprobarlo y verificarlo. Yo creo que el mayor porcentaje estaría en ese tipo de investigaciones, de bajas laborales. Aquí tenemos que entender que no se piden del 100%, lo piden únicamente cuando el Departamento de Recursos Humanos de una empresa, el tramitador de una mutua o de una aseguradora, sospecha que algo raro ocurre, como ha sido este caso. La psicóloga pues tiene un radar interno que de algún modo algo le ha chirriado. Y luego yo me iría a los informes comerciales, es decir, el conocer información más detallada de una empresa con la que voy a trabajar, y como no voy a pagar al contado, sino que me van a pagar a crédito, necesito información para poder tomar una decisión, y luego tendríamos informes de solvencia, informes de inquilinos, etcétera. Y hay varios tipos de investigaciones. Pero el porcentaje yo creo que iría en las bajas laborales, yo creo que es de los que más nos están solicitando actualmente.
Estamos hablando con Óscar Rosa, detective privado, a raíz del caso de esta mujer que se hizo pasar por muda durante 16 años para cobrar una incapacidad de su puesto de trabajo. La mujer de este caso, que se hizo pasar por muda, presenta un recurso alegando que las pruebas del detective que la descubre, ese detective que consigue que esto se recurra y que dice que se estaba fingiendo, que no era verdad que fuese muda, vulneraban sus derechos constitucionales. Sin embargo, la noticia ahora es que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha validado las pruebas y considera que el informe pues no vulnera estos derechos ni a la intimidad, ni al honor, ni nada de esto. ¿Hay que tener un especial cuidado para evitar la anulación de pruebas, Óscar?
Sí, el oyente se quedará sorprendido como prácticamente todas las semanas hay noticias, porque es muy llamativo a nivel de medios, cuando a un empleado se le ha pillado pescando, haciendo ejercicio, haciendo deporte, trabajando, y llama mucho la atención. En la noticia nunca va a figurar el nombre del detective privado, pero sí va a figurar en muchas ocasiones el nombre de la empresa y a lo mejor las iniciales de esa persona investigada. Son casos que nos están pidiendo mucho, que son muy, muy, muy mediáticos, porque llama mucho la atención. Claro. De hecho, es sorprendente dentro de una empresa cuando se descubre que ha habido un detective privado que ha pillado a Antonio Torres, que se supone que estaba de baja, y lo ha pillado un detective privado. Pues lo habitual es que todos aquellos que estaban de baja fraudulenta se vuelven a incorporar a la empresa, ¿no?
Pues Óscar Rosa, detective privado, autor del libro de The Baker Street al Paseo de la Castellana, historia y servicios de los detectives privados. Muchas gracias por estar en la tarde de COPE.
Un saludo para todos vosotros. Muchas gracias por contactarme.
Lorenzo, escuchando al detective, supongo que tú también tomando apuntes para próximas novelas.
Además, mira, hay un detalle que no hemos mencionado, se lo iba yo a comentar. En este caso, al haber habido un fraude y ser el resultado pues una estafa, precisamente los magistrados han pasado el caso a la Fiscalía para que se instruyan diligencias penales, porque es que esto es un delito. Es decir, claro, mantener este engaño durante estos años con ese quebranto económico para tercero y además para la Seguridad Social también, ¿no? Para la mutua en este caso, porque parece que, bueno, al haber sido un accidente laboral, era la mutua la que asumía la prestación, pero es un delito. Es decir, que aquí el detective no solo ha servido para defender, digamos, los intereses de la mutua, sino también pues para descubrir un delito que va a perseguir seguramente la justicia, ¿no?
Por eso decíamos que este caso, pues así al escucharlo, 16 años, haciéndose pasar por una persona muda para no ir a trabajar, pues puede hacer gracia porque es llamativo, pero luego no es ninguna broma, porque hay delitos de por medio que hay que investigar. Bueno, ahora os quiero leer este titular del País. El 70% de los fallecidos en 2024 por inundaciones en Europa murieron en la Dana de Valencia, 7 de cada 10. Es una de las conclusiones a las que ha llegado el Servicio de Cambio Climático de Copernicus de la Comisión Europea. El estudio recopila los eventos meteorológicos de este último año 2024 en un continente que se está calentando más rápido que el resto, Europa, debido precisamente al cambio climático. La ecuación es sencilla. 2024 fue en Europa el año más cálido registrado desde que existen mediciones. Un planeta más caliente, sinónimo de eventos meteorológicos más extremos y más frecuentes. Paloma, esto de algún modo pues pone el titular encima de la mesa y se traduce ya en eventos concretos, como es el caso de la Dana de Valencia.
Bueno, y que además nos va a costar mucho, no creo que lo podamos olvidar. Iba a decir nunca, pero desde luego en mucho tiempo. Fíjate, además de ser una tragedia de las dimensiones que conocemos, que en el caso además solo en la provincia de Valencia, la cifra de muertos superó 200, las 200 personas que fallecieron, que efectivamente eso provoca que en esa estadística haya un porcentaje tan alto, ¿no?, concentrado en la riada del pasado octubre. Y además estamos inmersos, tú lo sabes, Israel, en la instrucción ahora mismo, en el juzgado de Catarroja.
Ahora vamos a ir con ello.
Y que yo creo que lo más importante es que esa fase de instrucción termine y que efectivamente se conozcan todas las negligencias por parte de la Administración que se cometieron, porque el resultado en víctimas mortales es que es demoledor.
Este informe de cambio climático de la Comisión Europea dedica un apartado a lluvias torrenciales
que el año pasado pone que afectaron a más de 400.000 personas y causaron 335 muertes en toda Europa. Claro, de todos estos fallecimientos, 232 se producen en Valencia, es de donde sale ese 70%. ¿Eso significa que el cambio climático mata? Hombre, pues no solo es el cambio climático, también está la falta de control en la planificación urbana, construir diques, por ejemplo, para hacer frente al desbordamiento de los ríos. Fijaos, el 30% de los ríos de Europa experimentaron en 2024 caudales que superaron el umbral de inundaciones altas. Pero seguramente, y eso se investiga ahora en el juzgado de Paiporta, la clave de la mortalidad tan alta que sufrió la provincia de Valencia con la Dana fue el resultado de una gestión política a lo largo de años también que no fue eficaz. De momento, las conclusiones de la juez en esta fase de instrucción son bastante claras. Las muertes eran evitables, se actuó tarde y mal, el CECOPI se reunió tarde y la Dana del 29 de octubre no fue un fenómeno meteorológico imprevisto, sino que se sabía, Paloma.
Sí, efectivamente. Yo ya digo, creo que la instrucción camina y además con paso firme y efectivamente está muy centrado en la gestión política, pues entendiendo que realmente yo creo que lo más importante es que si se hubiera avisado a la población antes y con mensajes más claros, recordemos que esa alerta al móvil sobre la que se debatió tantísimas horas llegó ya pasadas las 8 de la tarde y había muchísimas personas muertas y muchas que se estaban ahogando en ese momento. Y la jueza lo que explica y repite en cada auto que ha ido emitiendo es que el mensaje se envió muy tarde y que además el contenido era erróneo porque no incidía en que lo aconsejable y lo necesario para intentar salvar la vida era subir a los pisos más altos. Estos días estamos asistiendo a declaraciones que yo creo importantes. Pienso que durante bastante tiempo hemos hablado de la gestión de la Generalitat Valenciana y vamos a seguir haciéndolo porque es la autoridad autonómica competente. Ya sabemos de sobra todos los errores que se cometieron ya en ese día y luego en la reconstrucción de los hechos en las horas previas también. Y es verdad que en estos en las últimas horas hemos escuchado también a la delegada del Gobierno, a Pilar Bernabé, sí. Y yo creo que también es importante incidir en que, aunque hasta ahora ha estado muy el foco puesto en la administración autonómica y así debe continuar siendo, no se puede dejar de insistir y de explicar los errores que se pudieron cometer. Y hablo explícitamente del asunto de que la delegada del Gobierno admitiera que en esa reunión del CECOPI, que hablaba de la emergencia, no se dio información verbal sobre el Barranco del Pollo, que ya sabemos que ese desbordamiento fue lo que causó la mayoría de muertes en Lorta Sud.
Precisamente leyendo la prensa hoy, pues un poco la sensación que da es que esa declaración de Pilar Bernabé es un poco un alivio, ¿no?, para la Generalitat, para el gobierno de Mazón, porque respalda un poco esa tesis del apagón, esa que dice que la Confederación Hidrográfica del Júcar no informó de la venida del agua en el Barranco del Pollo, informó tarde, ¿no? Lorenzo, ¿piensas que es un alivio para el presidente de la Generalitat, para Carlos Mazón?
Yo no sé si aquí nadie se puede sentir aliviado, sinceramente. El Mediterráneo es una bomba térmica desde hace al menos 7 u 8 años. En el litoral mediterráneo español hay muchas zonas que son inundables con viviendas y con intereses humanos y económicos que pueden sufrir una afectación grave. Ya ha pasado en estos años, ¿no? Ha pasado en Orihuela, ha pasado en otros sitios. Depende de dónde se acabe poniendo el nubarrón y dónde acabe soltando el turbión de agua, ¿no? Pero son más sitios, ¿no? No solo el Barranco del Pollo. Y yo me pregunto, en este momento, quedan 6 meses, ¿eh? Dentro de 6 meses estaremos en otoño otra vez y estaremos otra vez en la temporada, ¿no? ¿Qué plan integral hay para identificar todos estos lugares que, bueno, para hacer una lista y para acometer unas inversiones urgentes para impedir esto? O por lo menos, mientras no se acometen estas inversiones, para establecer unos protocolos de coordinación de todas las administraciones públicas, las autonómicas y la estatal, para hacer frente a los posibles escenarios, que pueden ser desde una inundación que requiera la intervención de la UME hasta una inundación catastrófica con decenas y cientos de desaparecidos que requiera pues la intervención del ejército instantánea con miles de efectivos. ¿Dónde están esos planes en este momento? El tiempo sigue corriendo y dentro de 6 meses volveremos a estar en la temporada de lluvias.
Sí, es que por eso hablábamos y por eso decíamos que no es cosa tampoco de un día o de una decisión, que sin duda tiene responsabilidad, ¿eh? Y veremos hasta dónde llega también la justicia, sino que es una cosa de prolongada en el tiempo, de tomar decisiones, de actuar con previsión, de protocolos, de actuar, de que haya comunicación, no tanta burocracia, haya más comunicación entre las administraciones. Y es un poco una tormenta perfecta, ¿no?, que también se dio ese día, con responsabilidades, seguro, de la Generalitat, sin ninguna duda, pero que hay que verla con una perspectiva un poco más desde arriba, ¿no?
Hombre, por supuesto, y además lo hablamos, las infraestructuras que pudieron ejercer una prevención y evitar desastres de este tipo, que ya sabemos que además, a pesar de que la Comunidad Valenciana y especialmente toda esa zona conoce bien lo que es la gota fría, pero la cantidad de agua superó todas las expectativas y toda la posible planificación. A mí lo que me preocupa, y creo que es interesante ese detalle al que apuntaba Lorenzo, es qué pasa si dentro de unos meses vuelve a haber una gota fría que como la que no hayamos visto antes, que haya un desbordamiento similar o que pueda afectar a otro barranco. Esa sensación que nos queda, y está muy bien que la instrucción continúe y que se investigue, pero la falta de planificación y de que dé la sensación de que estamos aprendiendo y que se van a acometer esas inversiones, esas infraestructuras y que el sistema funcione la próxima vez. Y yo en eso soy pesimista, porque estoy viendo auténticos ataques diarios entre administraciones con el único objetivo de echarse la culpa. Creo que la Generalitat no puede sentir ningún alivio, espero que no lo sienta, aunque considere que ahora la delegada del gobierno puede darle un poco de balón de oxígeno, y lo que creo que tenemos que exigir a las administraciones es que de verdad se preocupen por la ciudadanía.
Fijaos que, perdona Israel, sí, no solo es la Comunidad Valenciana, es la Comunidad Valenciana, es Andalucía, es la región de Murcia, es Cataluña, son las Islas Baleares, todos esos escenarios, que son, es un escenario supracomunitario, están expuestos a este tipo de percances.
Fijaos que hoy la que ha dimitido ha sido la consejera de Industria de Asturias, Belarmina Díaz, por el accidente mortal de la mina de Cerredo, en el que murieron 5 mineros hace unos días. Es verdad que no asume responsabilidades por darle licencia a la empresa que operaba en la mina, pero dimite. Dice que para no ser un obstáculo para la justicia. Estamos hablando de este caso, que es un caso diferente, el caso de Asturias, que hay una dimisión ya. Estamos hablando del caso de la Dana, que no las hay. Entonces, claro, la pregunta es, ¿tendría que ser algo más habitual en España esto de dimitir? Y sobre todo, dimitir diciendo que la responsabilidad, admitiendo la responsabilidad.
O sea, yo lo que creo es que muchas veces los responsables públicos tienen alergia a la asunción de responsabilidades, y eso es algo que me preocupa muchísimo. Digo más, estamos viendo cómo el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que es una cosa que no puedo entender, no ha querido ir a testificar, digamos, a petición propia, que lo podía haber hecho. Cuando tienes encima de la mesa una catástrofe de este tipo, además con tantísimas muertes, que ha causado tanto dolor, yo no sé si tienen que dimitir todos, tiene que dimitir uno o tienen que dimitir dos, pero yo creo que por lo menos, mira, el único alivio que sí que podría servir mínimamente es que esas personas se pongan al frente y digan abiertamente: hemos fallado en esto y vamos a poner todos los recursos para intentar que no vuelva a suceder. Y es que eso todavía, aunque parezca increíble, no lo hemos escuchado.
Seguiremos atentos a todo lo que llegue desde allí, desde Valencia, con todo el tema de la Dana. No os vayáis, Lorenzo, Paloma, que ahora os pregunto una pregunta que le estamos haciendo también a nuestros oyentes, pero tenemos antes un mensaje de Mutua.
Pues sí, te quedas tirado con el coche y tu compañía tarda en ir. Hola, pues di adiós y vete a la Mutua, porque además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Ando manejando por las... Esta Semana Santa se prevén casi 16 millones de desplazamientos en coche. En esta ocasión, además de los límites de velocidad, la DGT va a controlar la cantidad de gasolina que nos queda en el coche. Así que de eso es de lo que le estamos preguntando a nuestros oyentes. Yo no sé, Lorenzo, si alguna vez te has quedado tirado sin gasolina.
No. He estado cerca alguna vez de estas que vas un poco apurando y tienes la desgracia de meterte en una autopista de estas de peaje que no conoces muy bien.
Bueno.
Y pasan 68 kilómetros hasta que llega la gasolinera y ya casi llegas con el coche dejándolo caer por la pendiente, ¿no? Pero no se me ha llegado a apagar. Ese momento ominoso no lo he vivido.
Paloma, ¿a ti te gusta apurar hasta el final, hasta que ya está marcando el límite?
Me da vergüenza decirlo, pero sí. Yo realmente en muchas ocasiones, no me ha pasado nunca, pero he sufrido mucho. He llegado a rezar conduciendo y, por supuesto, he levantado el pie del acelerador en cuanto había una cuestecita, por eso de no está gastando. Voy muchas veces y está muy mal en reserva, luego en mi casa me regaña.
Es que aparte también es malo, yo creo, para el coche, porque el coche cuando ya queda al final solamente un poco de gasolina, pues también chupa el motor todo lo que queda ahí, lo
resumen.
Es
malo
que
para
queda.
Todo, claro, es malo para todo.
Rosa, claro. ¿Qué nos cuentan los oyentes?
Es que nos fiamos porque, claro, en las carreteras españolas aquí es fácil encontrar una gasolinera, pero se puede ver el caso que no, que de repente te ves un poco apurado, ¿no? Y lo que estamos diciendo que es que no se puede apurar tanto.
Buenas tardes a la gente. Quedarme tirado como tal sin gasolina, no, pero sí que me ocurrió que llegué tan apurado a la gasolinera que cuando llegué estaba la gasolinera cerrada y tuve que pasar la noche en la gasolinera porque venía de viaje. Y sabes lo que me dijo mi mujer: que te den mira que te lo dije. Un saludito.
Dejo a la mujer y te quedas en la gasolinera.
Pero sí, en casa, él, supongo. Ha vuelto a su casa con su mujer, porque dice que la mujer le dijo que te den.
Claro, sí, no sé. Claro, pero esa noche quiso decir.
Vale,
te quedas en la gasolinera, aunque esté cerrada, hasta que abran y eches gasolina, que no voy a hacer nada por ti. Bueno, hay gente, es verdad, que yo no sé cómo lo hace, pero fijaos.
Buenas tardes, gente. Soy Izaskun, desde Barcelona. El récord del tema de la gasolina de la reserva lo tiene mi marido. Mi marido no es que vaya en reserva, sino que va siempre con una autonomía de cero y le dura aproximadamente una semana y nunca se ha quedado colgado, ¿vale? O sea que hay de todo. Muchas gracias.
¿Cómo?
Pero bueno.
¿Cómo puede ser eso?
Sí.
Sin gasolina y el coche tira y tira y tira. ¿Ves? ¿Qué cosas pasan?
Esto es un misterio, ¿eh?
Esto es un misterio. Bueno, pues hablamos de eso, de apurar el depósito o de quedarse tirado en la carretera, que espero que no te pase esta Semana Santa. Cuéntanoslo en el 607-150602.
Paloma Esteban, periodista, gracias.
Hasta luego.
Lorenzo Silva, escritor, gracias.
A ti, hasta luego.
Y echad gasolina a todos, ¿eh? Ahora viene Jimeno.
García Muñiz.
COPE, estar informado.
¡Gol! El Barça mete 4 en la ida.
¡Toma, toma, toma, toma!
Y deja el pase a semifinales muy encarrilado.
Está saltando de alegría.
Pero aún queda rematar la faena.
Que el Dortmund también puede ser peligroso.
Este martes, desde las 8:15 de la tarde, la vuelta de los cuartos de la Champions. Dortmund-Barça.
Tremendo Pedri para Balde.
En tiempo de juego, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después del partido, llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Esta Semana Santa, como EVEGO, puedes hacer esa escapadita y seguir ahorrando.
O sea, que si me cruzo el país entero para cenar pulpo en un hotel lujoso, ¿ahorro?
Sí, porque como EVEGO y sus marcas colaboradoras, ahorras hasta 400 euros al año en tus repostajes. Válido en estaciones Cepsa y Moeve. Consulta condiciones en moeve.es.
Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
¿Ser del Córdoba y luego animar al Madrid o al Barcelona se considera chaquetero o no?
Sí, no está bonito. Lo que pasa es que cuando yo era chico, el Córdoba estaba en tercera o algo así. Entonces...
Ir a la playa. Pues yo eso no lo he hecho nunca.
Mi padre, por ejemplo, que no se ha bañado nunca en una piscina, tú sabes que este año le han entrado...
Uy, ahora es Sir William.
Es en todas las...
Yo no soy Sir William, precisamente.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hoy, Martes Santo, arrancamos en el ranking de Jimeno un curso avanzado para entender qué es la Semana Santa y el significado tan especial que tienen estos días. No porque a Jimeno le haya dado por culturizarse y buscar su lado más espiritual, sino porque ha venido con ayuda. Llega el ranking de Jimeno, mejor dicho, de Jimeno y los niños. Jimeno, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal estás, Isra?
Al cielo con ella, lo primero de
siempre.
Todo.
Siempre. Vamos a rezar con los pies, como dicen mis amigos costaleros. Hoy tenemos que abrir un poquito la mente a la gente que se está introduciendo en el mundo de la Semana Santa o que igual no la entiende mucho. Y para eso he traído la ayuda de los más pequeños.
Sí, qué importantes.
Efectivamente. Son siempre, además, vais a sorprenderos, tanto los que conocéis la Semana Santa como los que no conocéis la Semana Santa. Para empezar este curso de iniciación a la Semana Santa hay que empezar por el principio. Y le he preguntado a los más pequeños, a ver, ¿qué es la Semana Santa?
Las procesiones.
¿Eso qué es?
Pues que es como una iglesia que se mueve.
¿Quién lo mueve?
Lo moverá alguien fuerte.
Donde celebran que Jesús ya ha muerto.
¿Cómo fue la historia de Jesús? Cuéntame.
Iba caminando por el bosque y le mataron.
¿Por qué?
Para que haya Semana Santa.
¿Por qué la Semana Santa es santa?
Porque todo el mundo se salta las clases.
Ahí está, bien. Empezamos capítulo cero de nuestro curso de iniciación.
Lo de Jesús iba por el bosque sí. Y le mataron, puede ser con... el cuento de Caperucita.
Totalmente,
¿eh?
O sea, se ha liado aquí, efectivamente. Bueno, en este curso conoceremos la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, que ya te digo que en el cole hay debate. Hay gente que dice que Jesús tuvo una vida buena.
Pues una vida muy bien. Hacía muchas cosas.
¿Cómo qué?
Como que paseaba por el pueblo y decía hola. Milagros hacía.
¿Y eso qué es?
Pues hacer cosas buenas. Haciendo las cosas que dice su papá. Y su papá le decía, Jesús... cena, pues Jesús cenaba.
Era el más bueno del mundo.
¿Sí?
Ayudaba a mucha gente. A los abuelos a cruzar la calle, a recoger la mesa y reciclaba mucho. Porque no quería que el mundo se llenara de basura.
Es que...
Sí, bueno, yo me quedo con lo de que Jesús hacía milagros como decir hola a la gente por la siempre, calle. No, claro, eso ahí, es un milagro ahora. Total, que la gente total. Nadie lo dice, claro.
Ahí comenzó lo de él siempre saludaba cuando preguntaron.
Claro.
Bueno, como decía, hay debates porque hay niños que sin poner en duda la bondad y todo lo que hizo Jesucristo, pues entienden que la vida que llevó no fue tan buena. ¿Y cómo fue su vida?
Pues la verdad es que muy mala. Lavar los pies, dar su cuerpo, su sangre.
Y luego los Reyes Magos le llevaron oro, incienso y mirra.
¿Y por qué le llevaron eso?
El oro porque es una cosa muy valiosa. Y lo demás no tengo ni idea.
Oye, es sinceridad, que, claro, ya está, sinceridad.
Es que una vida en la que te pasas lavando pies y entregando tu cuerpo y tu sangre, pues
es que dicho, hombre, a ver, leído así, dicho así, pues hombre, claro, la vida, claro.
Efectivamente, fue dura y esto no podemos decir lo contrario. Como digo, hay debate. Queridos iniciados en el tema de la Semana Santa y en la vida de Jesús, seguro que hay datos que se os escapan y que venimos a aclarar. Por ejemplo... ¿Qué se sabe del bautismo de Jesús? ¿Qué se sabe de sus apóstoles?
Pues que le bautizó Juan Bautista en el río Jordán.
¿Pero él qué hacía con su vida, su día a día?
Pues enseñar cosas de Dios a sus apóstoles.
¿Y esos quiénes eran?
Pues como fans.
Lo del río Jordán, ¿eh?
El río Jordán, ¿eh? Sí, sí. Air Jordan, ¿eh?
Sí, sí, vaya triples. O sea, vaya triples hacia el río Jordan.
Efectivamente, están las Air Jordan y el río. El río es
que son por el río,
Jordan.
Las zapatillas son por el río Jordan.
Efectivamente.
Claro.
Bueno, Sin duda, de toda la biografía, de toda la historia de Jesús, hay una cosa que no entiende nadie, que no se entiende tampoco en el mundo de los más pequeños. Con lo bueno que era Jesús, ¿por qué lo mataron?
Porque eran los romanos. Y su padre ya la ha llevado al cielo.
¿Y por qué murió?
Porque unos lujos le ponieron en la cruz. Que le mataron porque decían que ellos trabajaban los sábados y ellos decían que no se podía trabajar nadie los sábados.
Mira qué bien.
¿En una cruz?
No sé, porque querían que se muriera mucho.
¡Claro! ¡Claro! ¡Para que no se muriese un poco solo!
Es que no te puedes morir un poco. O sea, esta gente era mala, mala, mala y se portaron muy mal con Jesús y quisieron que se muriera
lo
mucho,
de los
como
niños,
pasó.
Macho, lo de los niños es una cosa... Oye, pero mira esa que se enteró de lo del sábado, que no se podía trabajar el sábado.
Efectivamente.
Y que decían los judíos y que siguen diciendo. ¡Qué interesante esto!
Este curso es un curso muy completo y para cerrar lo que es este primer capítulo, que continuaremos... durante estos días, queremos decir, queridos oyentes, que todo tiene un sentido. Queridos iniciados en el mundo de la Semana Santa, los niños lo tienen muy claro.
Porque Él nos salva a todos. Cuando morimos, nos ayuda, empujándonos al cielo.
Él nos empuja al cielo. Ahí
no,
está.
Pero mira, pues por muy bien. Pues fíjate que en medio de tanto caos y de estas respuestas, pues me quedo con el río Jordán, ¿eh? Lo de que hacía milagros, como que saludaba por la calle.
Siempre saludaba.
El ranking de Jimeno y con Jimeno y los niños hablando de, bueno, de este primer curso básico. ¿Cómo lo has llamado? ¿Curso básico de Semana
Santa? Curso básico de iniciación a la Semana Santa. Mañana retomaremos el curso con un capítulo importantísimo, que nadie se lo pierda, la última cena.
¡Madre mía!
No digo nada y lo digo todo.
¡Madre mía, madre mía! Oye, ¿y haces casting con los niños? O...
No.
Ah, no, no haces casting. O sea, el primero que pillas es ese al que ves.
Yo voy a un colegio y me entrevisto a toda la clase entera.
No es que veas a uno con cara de decir Río Jordán, ¿no? Sino que vas...
No puedo imaginármelo. Yo no hay guionista en el mundo que se le ocurra decir que se le bautizó en el río Jordán. Es increíble.
Y los nomanos también. Jimeno, te quería preguntar lo que le estamos preguntando a nuestros oyentes hoy, que es que
Dime.
Si alguna vez se han quedado sin gasolina, porque como para esta Semana Santa precisamente se esperan 16 millones de desplazamientos, la DGT va a vigilar el nivel de gasolina que llevas en el coche también. Puede caerte una multa por esto, un aviso, ¿eh? ¿Tú alguna vez te has quedado así sin gasolina?
Yo, porque he tenido muchísima suerte, pero en reserva cero y bajar en punto muerto a llegar a la gasolinera.
Bajar
sí, sí.
En punto muerto.
Y echar 75 céntimos de gasolina para poder llegar a un sitio. Yo he echado 75 céntimos de gasolina.
Qué cutre eres, Jimeno, de verdad.
Sería algo excepcional. Pero mira, mi madre echa siempre de 20 en 20. Digo yo, pero macho, y antes a un 20 te daba para casi la mitad de depósito, ahora mismo ya 20 no te da para nada.
Para nada.
Mamá, qué cutre eres, si tienes que ir más veces a la gasolinera, si echas 20.
Bueno, 20, hay gente que va de 10 en 10, también te digo.
Ya.
Depende del uso que hagas del coche.
Jimeno, gracias.
A vosotros.
Rosa, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Bueno, a mí, por ejemplo, me da pavor quedarme sin gasolina, aunque hay gente, pues eso, que le gusta el riesgo.
Buenas tardes a la gente. Yo, en mi caso, mi madre, cuando teníamos que ir al colegio, más de una vez se ha quedado tirada en mitad de Madrid sin gasolina. Luego, yo suelo apurar bastante, lo que pasa que nunca me he quedado tirada. He llegado también con el contador a cero a la gasolinera, pero bueno, no me he quedado tirada. Esa es la historia. Adiós.
Yo creo que esto también se hereda, ¿eh? Si tú lo ves que en casa esto ha pasado, pues lo coges como vicio.
Es muchas cosas,
¿no?
El vicio ese de ir ahí apurando.
Del riesgo, al final la asumes ahí. Esa...
Hombre, pero ¿y esa sensación de cuando al finalmente llegas y no se te queda parar el coche? ¿Qué?
Ya, no, eso sí.
Esa sensación de, mira, he apurado y me ha salido bien.
Pero
y en realidad eres un desgraciado, que voy a haber echado gasolina y ya estaba.
Efectivamente,
¿no?
Yo estoy contenta porque he llegado, pero las he pasado canutas. Eso es así, asumir ese riesgo es complicado porque como se te pare el coche, a ver qué haces. Hay gente que apura mucho y no pasan más cosas, pues porque Dios no quiere. Porque cuando uno se queda sin gasolina en mitad de ¿qué haces? Salir del paso es complicado. ¿A quién llamas, por ejemplo?
Hola, gente, gente. Pues un día iba a buscar a mis dos hijos al colegio, llevaba a la bebé en el coche y camino del colegio tenía una gasolinera y entonces yo iba rezando para poder llegar a la gasolinera con tan mala pata que en plena M501 pues ya me quedé sin gasolina. Los niños esperando en el colegio y yo con la bebé en medio de un autobús. Solamente se me ocurrió llamar a un compañero de mi hijo, que su mamá era profesora en el colegio, y decirle que por favor vinieran a rescatarme. Así que efectivamente la buena mujer y allí se presentó con la gasolina para poder rescatarnos. Y de camino me trajo ya a mis hijos para que no tuviera que ir hasta el colegio a recogerlos.
O sea, ya de paso ya aprovecho el viaje.
Hombre, ¿qué va a hacer? Claro.
Te traigo a tus hijos aquí en mitad de la autovía. Tú no, dime qué situación.
Sí, pero es que esto es lo que se vive, ¿no? Hablábamos ayer de bicicletas, accidentes, pues la gasolina también nos deja estas cosas, ¿no?
Claro,
son vivencias.
Sí, Rosa, pero vas con...
¿Que la vida qué es?
Sí,
¿qué es
la vida? Aventuras, pero
¿qué
claro...
es la vida? Es que si vas con el depósito lleno siempre te pierdes un montón de cosas.
Efectivamente, de todas formas, si vas solo no pasa nada, pero si vas con un bebé en el coche, ay, la apuro es mayor.
Además, sí, es más presión todavía. Uf. Además, las multas de estas de gasolina tendrán una cosa buena, que es que incluso pues al principio te duele, pero luego pasa que a veces hasta la puedes recordar como graciosa.
Anécdota.
Una anécdota, claro.
Claro.
Y tienes cosas que contar.
Y fíjate, hablando de cosas que contar, que todavía podemos rizar más el rizo. ¿Hay algo peor que quedarte sin gasolina? Pues sí, que además te equivoques de combustible.
Hola, gente. Pues mira, yo iba con unos amigos, éramos cinco, que nos íbamos de despedida de soltero a Alicante.
Verás.
Desde el centro de España a Alicante, que allí íbamos a pasarlo de maravilla. Y llegando a poco de Almansa, nos quedamos sin gasolina. Entonces, bueno, uno de nosotros, pues rápidamente para un coche, va por gasolina, luego consigue volver en un taxi y echamos la gasolina. Pero el problemón que hubo es que directamente echamos gasolina diésel en lugar de sin plomo 95. Las prisas y el agobio. Solución. Bueno, conocimos Almansa, eran las fiestas y la verdad es un sitio maravilloso que recomiendo que la gente vaya a las fiestas porque lo pasamos muy bien al final.
Y si no es por eso, pues no conoce Almansa. Oye, que yo creo que lo sigue sin tenerlo muy claro, porque ha dicho, echamos gasolina diésel. El diésel, yo que yo sepa, no es gasolina, gasolina, claro.
Te digo yo que también mandaron al mal lumbreras a por el...
Yo tenía una novia que le dejé el coche y me echó gasolina y era diésel.
Es que
tenía
eso...
una novia, evidentemente ya no es mi novia. ¿No?
Es que eso pasa,
esperamos
eso pasa.
Mensajes.
Sí, en el 607-15-0602.
Ahora hablamos de economía.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
¿Sabes lo que vemos desde aquí arriba? ¿Desde un helicóptero de la DGT? Vemos un país al que le encanta vivir. Sus sobremesas, el ser parte de algo, de una familia, de una cuadrilla, de una afición. Disfrutar de la comida, de nuestras fiestas, pasar tiempo con los nuestros. Las vacaciones en la playa o en el pueblo. Llegar. Somos un país lleno de vida y la carretera no debería ser un lugar para perderla. Viva vivir.
Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
20 cajas por allá, herramientas y más, y aún te queda espacio. Con un solo botón eléctrico o combustión tienes las dos cosas.
Tu nuevo compañero para el día a día. Nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con mucho espacio de carga. Etiqueta cero, 120 kilómetros de autonomía eléctrica y 630 kilómetros de autonomía total. Y todo en un Volkswagen.
Volkswagen.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Son las 5, las 4 en Canarias. Con